Buenos días, iniciamos el informativo diocesano con el que semanalmente les acompañamos durante estos minutos de la mañana. Les saluda Ana Díaz. Hoy tendremos con nosotros a una de las religiosas que forman parte de la comunidad de las Nazarenas en Las Palmas de Gran Canaria para hablarnos del centenario que está celebrando su congregación. Entre las noticias que les ofreceremos, comentaremos los 25 años de la emisora diocesana, la constitución del Consejo Presbiteral y la inauguración de la sala expositiva de arte sacro en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Ingenio. Unos días después de la jornada por la vida consagrada que la Iglesia celebra cada 2 de febrero, nos acercamos a una de las congregaciones religiosas presentes en nuestra diócesis de Canarias, las misioneras eucarísticas de Nazaret, más conocidas como las Nazarenas. Ellas se encuentran en plena celebración del centenario de su fundación, que bajo el lema «Nacidas para eucaristizar», será clausurado el próximo mes de mayo. Sor María Carolina Arredondo es religiosa de esta congregación. Buenos días, Sor María Carolina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo están viviendo las Nazarenas este centenario.
Bueno, estamos viviendo un tiempo muy especial para nosotros, para la congregación. Como tú bien decías, el 3 de mayo de 2021, de este año, celebramos este acontecimiento tan importante, que es nuestro primer centenario de fundación. Uh-huh. Y por este motivo la Santa Sede nos ha concedido, bueno, en un principio un año jubilar, pero que a consecuencia del COVID se ha convertido en un bienio jubilar. Es decir, que tenemos hasta el 3 de mayo de 2022 la celebración, digamos, por más que este año cumplamos el centenario. Ajá. Y es un tiempo para nosotras para agradecer y celebrar el don de nuestra vocación. Y especialmente, yo creo que a nivel congregacional y personal también, ante todo lo estamos viviendo con mucha gratitud. Gratitud al Señor, que es el que lleva adelante esta obra, ¿no? A nuestro fundador, a San Manuel González García, y a todas y a cada una de las hermanas que a lo largo de estos 100 años han ido construyendo y haciendo posible Nazaret y que hoy estemos nosotras también aquí presentes. Podría decirte muchas otras cosas más, pero bueno.
Continuamos. Celebrar este centenario es celebrar la obra de San Manuel González, su fundador, como ya nos ha nombrado. ¿Qué perfil nos puede hacer de su figura y de su obra?
Bueno, San Manuel González nace en Sevilla en 1877 y muere en 1940 en Madrid. Él fue obispo español de Málaga y después pasó a ser obispo de Palencia luego de lo que fue la Guerra Civil aquí en España. San Juan Pablo II lo beatifica en el año 2001, el 29 de abril, y en la ceremonia de beatificación lo definió como el apóstol de la Eucaristía. Uh-huh. El Papa Francisco lo canoniza casi recientemente, lleva muy poquito de santo, digamos, uh-huh, en el año 2016. Y especialmente el Papa Francisco nos pide en este tiempo que ahondemos en las raíces del carisma que hemos recibido de San Manuel González. Y nos anima también a renovar este entusiasmo de la misión de eucaristizar la realidad en la que estemos presentes, así como lo hizo él mismo en cada lugar donde le tocó estar. Uh-huh. Sí, él nos funda a nosotras en el año 1921. En el año 1910 funda lo que es la Pía Unión de las Marías de los Discípulos de San Juan, que hoy es conocida más bien como la Unión Eucarística Reparadora. Y él pensaba que después que él ya no estuviese aquí, ¿quién se haría cargo de este grupo de laicos? Entonces su sueño era que hubiese un grupo de consagradas que participara de la misma misión eucaristizadora, pero a tiempo completo, digamos. Y es ahí cuando surgimos nosotras, las misioneras eucarísticas Nazaret, en 1921.
Bueno, una historia muy bonita. Bueno, para celebrar este centenario, como bien nos ha adelantado, la Santa Sede ha concedido indulgencias a quienes visiten los templos y capillas designados. ¿Cuáles son estos templos y capillas?
Bueno, en un principio tenemos 4 templos importantes o principales, podríamos decir, que están en la península. El primero es la parroquia de Palomares del Río, de Sevilla, el lugar donde San Manuel González recibe la gracia carismática. Luego tenemos la parroquia de San Pedro de Huelva, lugar donde San Manuel fundó la primera rama de la familia eucarística reparadora, que hoy son las María de los Sagrarios, la Unión Eucarística Reparadora, ¿no? Uh-huh. El santuario de Santa María de la Victoria, en Málaga, parroquia a la que pertenece la primera comunidad de la congregación, y la Catedral de Palencia, donde se encuentra el sepulcro de San Manuel. Uh-huh. La Santa Sede, como le había dicho, a raíz de todo esto que estamos viviendo, ha establecido también que además de estos 4 templos jubilares, todas las capillas de las misioneras eucarísticas de Nazaret sean también meta de peregrinación donde ganar la indulgencia plenaria.
O sea que también lo es la capilla de las Nazarenas en la calle García Tello 4, ¿no?
Exactamente, y están todos invitados para poder venir a ganar las indulgencias plenarias, que es una gracia muy importante. Hasta el año que viene tenemos, porque se ha extendido hasta el 2022.
Sí, o sea, tenemos 2 años. Tenemos lo que queda de este y el siguiente.
Y estupendo. El siguiente, hay que aprovecharlo.
Sí. Bueno, en estos 100 años de historia, las Nazarenas se han ido extendiendo por todo el mundo. ¿Actualmente dónde están presentes?
Bueno, mira, estamos en 9 países. Contamos con unas 29 casas distribuidas en estos 9 países, que son España, porque la congregación nace aquí, ¿no es cierto?, donde más casas hay. Luego también en Argentina, en Cuba, en Ecuador, en Italia, en México, Perú, Portugal y Venezuela.
Uh-huh. ¿Y cuál es la presencia que tienen allí? ¿Qué hace?
Bueno, lo principal es eucaristizar, ¿no es cierto?
Sí.
Esta es la misión para la que hemos nacido, como también lo decía el lema. Y significa que estamos llamadas a anunciar con nuestra propia vida la vida que brota de la Eucaristía y a reparar el gran mal del abandono. Y ahí, a partir de ahí, orientamos con este fin todas nuestras actividades y nuestras tareas cotidianas, que dependiendo del país, la actividad puede variar. Podemos tener trabajar en algún colegio, comedores sociales, bueno, aquí tenemos librería. Mm. Hay una variedad dependiendo en el país donde estemos y las necesidades también de la diócesis y de la congregación.
Uh-huh. Bueno, ya que ha nombrado la librería, era una de las cuestiones que yo quería plantearle. Ustedes son bien conocidas en nuestra diócesis por la librería de las Nazarenas en la calle García Tello. Además de un modo de subsistencia, ¿cómo valoran ustedes esta presencia y este servicio?
Bueno, sí, es verdad que es nuestro medio de subsistencia, como tú bien dices, pero realmente para nosotras es un medio de apostolado, es otro apostolado más, porque no solamente es un comercio, que si bien funciona como un comercio y vendemos cosas, ¿no es cierto?, libros y artículos religiosos, pero es un medio de apostolado porque así es, estás en el tú a tú con la persona. Uh-huh. El servicio que se realiza de ahí es desde la cercanía de las personas, que supone la escucha, la ayuda personal, y todo esto también en función de enseñar el camino del sagrario. Nosotros aquí en la librería, bueno, la tenemos gracias a Dios en nuestra casa, entonces también el invitar a la persona que viene a encontrarse con ese Jesús que está en el sagrario en nuestra capilla.
Sí, pues vamos a terminar ya, Sor María Carolina, y me gustaría hablar de lo que empezábamos comentando, que hace unos días se celebraba la Jornada por la Vida Consagrada. Sí. Podríamos acabar haciendo una mención al lema elegido este año, la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Sí. En las actuales circunstancias que estamos viviendo y como congregación que lleva presente un siglo en la Iglesia, ¿qué mensaje trasladan de forma especial a esta diócesis de Canarias?
Bueno, yo quisiera decirle, bueno, a esta diócesis y en general, digamos, que ante las circunstancias difíciles que estamos viviendo como mundo y como Iglesia, nada puede ser más penetrante que la fuerza de la Eucaristía y de la Palabra, que yo creo que es capaz de iluminar y transformar todo lo que necesita ser cambiado desde la evangelización del corazón, que ayuda a reconocernos también necesitados los unos de los otros, hasta con los mismos gestos de ternura y cercanía que pueden restaurar la dignidad de toda la persona, de toda la persona humana. Uh-huh. Por eso yo creo que el testimonio de la vida consagrada dice mucho en este tiempo presente, donde todos nos vemos afectados por el individualismo, por el egoísmo, sin embargo tenemos que tomar este tiempo como un tiempo de oportunidad que tenemos para poder sanar el corazón de una humanidad tan rota y dividida por tantos intereses personales que no favorecen esa fraternidad social que sueña a Dios como hermanos unos de otros. Uh-huh. Y pienso que hoy más que nunca se necesitan personas valientes que con su vida anuncian la novedad de la Eucaristía, del Evangelio, de un Señor, de Jesús que te está esperando en cada sagrario. Y confiando siempre en el Padre, que es el que lleva adelante la barca, digamos, con las fortalecidos por el Espíritu Santo, y a la vez que cuenta con cada uno de nosotros, con nuestros talentos, pero también con nuestras fragilidades, porque sabemos que somos, como dice San Pablo, esas vasijas de barro, pero que llevamos un tesoro dentro y que hay que darlo.
Pues, Sor María Carolina, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Solo desearle pues que pase y disfrute de un feliz domingo.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz domingo también para todos.
A continuación, les ofrecemos las noticias. Mañana lunes 8 de febrero se celebra el séptimo Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. este año bajo el título Economía sin trata de personas, un lema vinculado con la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, que aporta el marco propicio para sentar la base de un sistema económico justo y sostenible, donde no haya lugar alguno para la trata de personas. El Papa convoca esta jornada desde el año 2015 y eligió el día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. Con el lema Cuidémonos mutuamente, el jueves 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Una jornada instituida por el Papa Juan Pablo II con la finalidad de sensibilizar sobre la necesidad de asegurar la mejor asistencia a los enfermos. En nuestra diócesis de Canarias, el martes 9 de 5:30 a 6:30 de la tarde, el Secretariado de Pastoral del Enfermo, vía telemática, presentará la campaña del enfermo de este año. La emisora diocesana cumplirá el martes 9 de febrero su boda de plata. Por este motivo, a partir de mañana día 8 y hasta el próximo domingo 14 de febrero, esta emisora ofrecerá una programación especial en todos sus espacios con entrevistas a quienes de una manera u otra han formado parte de su historia. Para celebrar este aniversario, la emisora tenía previsto una serie de actos que han sido pospuestos para más adelante debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Estos actos, que esperamos se lleven a cabo en un futuro no muy lejano, son la bendición de los nuevos estudios de la emisora diocesana en Tafira, la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo y una conferencia a cargo del grupo COPE, don Fernando Jiménez Barrio Canal, junto a algunos de los periodistas más destacados de la programación de COPE. La emisora diocesana nació con el nombre de Radio Tamaraceite, ya que empezó a emitir en la parroquia de San Antonio Abad de Tamaraceite, gracias a un grupo de voluntarios animados y respaldados por el entonces párroco don Jesús Vega. Su perseverancia y buen hacer ha logrado que actualmente y bajo la dirección de Raúl Arencibia sea una útil herramienta de comunicación en nuestra diócesis de Canarias. Desde el pasado 29 de enero, la diócesis de Canarias cuenta con dos vicarios generales nombrados por el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelo. Se trata de don Cristóbal Denis, que además continúa siendo vicario episcopal de Las Palmas de Gran Canaria y se encargará especialmente de los asuntos pastorales, y don Hipólito Cabrera, que continuará siendo moderador de curia. En las jornadas sobre derecho de extranjería organizadas por el Colegio de Abogados de Las Palmas, que se desarrollarán el martes y miércoles, días 9 y 10 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, vía telemática, se contará con la asistencia como ponente del abogado y miembro del Secretariado de Pastoral de Migraciones de esta diócesis de Canarias, don Daniel Arencibia. El próximo jueves, día 11, quedará constituido el Consejo Presbiteral de esta diócesis de Canarias, después de realizadas las elecciones que establecen sus estatutos. Este consejo estará formado por los miembros natos, vicarios generales, vicario judicial, vicarios episcopales, canciller, deán de la catedral, rector del seminario, director del Instituto Superior de Teología, delegado del clero y delegado para la vida religiosa. Además de 21 miembros elegidos, uno por cada arciprestazgo, dos sacerdotes no adscritos a ningún arciprestazgo, dos sacerdotes religiosos, un sacerdote jubilado y tres de libre designación episcopal. La sala expositiva de arte sacro con la que cuenta el templo de Nuestra Señora de la Candelaria de Ingenio y que ha sido posible gracias a la subvención del Ayuntamiento de esta villa, fue inaugurada el pasado 2 de febrero, Día de la Patrona, por el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelo, después de la solemne función religiosa que presidió por primera vez en esta parroquia junto al párroco don Jesús Vega, el párroco de San Sebastián de Agüímez, don Miguel Antigua, y otros sacerdotes nacidos en esta localidad. Entre los tesoros expuestos en esta sala se encuentra la primera talla de la Candelaria que llegó a Ingenio en el siglo XVI y un retablo de fines del siglo XVI y principios del XVII. En este acto se contó con la presencia de la alcaldesa de Ingenio, doña Ana Hernández, que entregó al obispo un calado canario y productos locales, además de la asistencia de los concejales del grupo de gobierno y de la oposición. Les deseamos un buen día de descanso y nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta entonces y que pasen una feliz semana.